Es la hora de los saludos. Carmen Tornaría, buen día.
Buen día, Emiliano, ¿cómo estás?
Yo bien. Carlos Maggi, ¿cómo andas?
También te acompaño en la salud.
Alberto Volonté.
Estamos muy bien, Emiliano, muy buenos días.
Saludo también a quien nos acompaña como invitada esta mañana, Beatriz Flores Silva. Buen día, Beatriz.
Buen día, es un gran honor para mí.
¿Por qué estará Beatriz con nosotros hoy? La historia cuenta 7 años en la vida de una familia épico-neurótica de clase media alta en Uruguay, una época especial de ideales, polémicas, luchas revolucionarias, una época de cuestionamientos y frustraciones que culmina el día del golpe de Estado militar de 1973. A través de 10 personajes se toca el tema de la obligación moral del individuo de comprender enteramente su época y su rol en ella, y la impotencia para resolver los problemas del contexto. Todos son culpables, todos son responsables, todos se comportan como si no lo fueran, todos están en el fondo desesperados. Así es como Beatriz Flores Silva describe el argumento de Polvo Nuestro que estás en los cielos, su última realización. Una película que ya ha generado polémicas, que fue recibida con aplausos y también algunas críticas, pero que con 2 semanas de exhibición en las carteleras uruguayas ya ha sido vista por más de 11.000 espectadores. Beatriz, directora de Polvo Nuestro que estás en los cielos, ya ha participado en otros programas de El Espectador en estos días. Hoy nos interesaba convocarla para charlar con quienes ya la han visto, con Carlos, con Carmen, con Alberto, bueno, yo mismo la he visto, para sacarnos dudas, para evaluarla y para ver, incluso para palpar un poco el tema de las reacciones, ¿no? ¿Cómo te viene llevando esto?
Bueno,
un estreno largo.
Sí, efectivamente. Digo, la verdad que yo me quedé muy sorprendida el día del preestreno positivamente, porque vi, en una sala con 2.000 espectadores, creo que 2.100 más precisamente, repleta, que iba reaccionando a las carcajadas, porque bueno, en la película ahí le intenté poner bastante humor, porque me importa mucho el tema del entretenimiento durante el espectáculo, pero que reaccionó también a, yo vi gente con lágrimas, vi gente, en fin, vi muchas reacciones, las palpé, las sentí, las viví a la salida. Entonces me quedé yo misma muy muy impresionada, porque además era la primera vez que veía la película entera. En el sentido de que los efectos especiales últimos llegaron a último momento y yo los había visto solos, pero no insertados en la película. Había visto, en vez de esos efectos especiales, cosas sustitutas, digamos, de trabajo, de copia de trabajo. Entonces, para mí fue bastante bastante impactante. Con respecto a lo que está sucediendo, tú me preguntabas de las críticas y todo eso, yo creo que es normal. La película tenía por vocación ser una película que generara polémica.
No solo por el tema, sino por el tono, ¿no? El tono que elegiste para desarrollarlo.
Exactamente. Pero bueno, es el tono con el que yo elegí desarrollar Pepita la Pistolera, que era la historia de una mujer que estaba en la desgracia y había salido a robar, y que uno podía, en aquel momento, yo la verdad que pensé que Pepita la Pistolera iba a ser muy mal recibida, pensé que la gente iba a decir, está hablando con humor de un tema muy desgraciado, de un tema muy triste, y se entendió en ese momento el tema del grotesco. Lo mismo con La Puta Vida, también me sorprendió que se entendiera, y veo que en este caso, en algunos ámbitos, no se ha entendido, porque me parece que toca ciertos aspectos, que es meterse con la política, y meterse con la política genera polémica, pero ya te digo, era una de las vocaciones de la película.
Ajá, era
generar polémica.
Carlos, ¿cómo la viste a la sobrina?
Bueno, me comprende las generales de la ley.
Pero no sé si todos los oyentes lo tienen claro, pero no es Beatriz, no es sobrina de Carlos.
No es demasiado difícil buscar una cierta distancia, un distanciamiento, como se habrá. A mí me provoca mucha gracia la película, me gusta mucho, creo que veis mucha gente, y es una película inolvidable. tengo muchos reparos, pero no son precisamente reparos formales, son reparos de fondo. Ajá. Creo que la tesis de la película es una tesis inocente y mecánica, que está muy de moda. Todos los viejos estaban podridos y vino esto que es lo nuevo, que es la revolución. Yo creo que ni los tupamaros están de acuerdo con ese planteamiento. No me gusta ni de que estamos podridos, ni que estuvimos podridos, ni que la revolución es la que nos va a salvar, ni nos salva. Así que yo creo que la tesis política es errónea, aunque sea de moda.
¿Esa es la tesis, Beatriz?
Francamente, no.
Te voy a explicar por qué. Por una razón cinematográfica. Todos los tupamaros son lindos, jóvenes, y uno tiene enormes ganas de estar con ellos porque son encantadores. Y todos los demás de la película merecen reparos morales gravísimos. Entonces yo pienso que tú tomaste un partido y que eso te diste preferencia a quienes te parecen mejores.
Pero
yo creo que es un error y una inocentada.
No.
¿Sabes que a mí lo que me llamó la atención de los personajes de los tupamaros es que aparecen como al revés, como demasiado, quizás sí, entre comillas, bonitos, ¿no? Pero naif, absolutamente naif, torpes, demasiado jovencitos incluso. Mirá, tuvimos percepciones distintas a propósito de cómo están planteados.
Y son lindos, militares. Jóvenes, hermosos, y tienen la razón, es porque a ella le gusta.
Pero no está tan claro que tengan la razón. Carmen.
A mí la película me encantó, la disfruté enormemente, confieso que los veteranos como Maggi se pueden sentir tocados, pienso en mi padre, pienso en esa generación, y sí, se tienen que sentir tocados, pero yo me sentí plenamente identificada con cómo...
Qué suerte tenés de ser joven.
Con cómo, ahora no soy joven, pero en el periodo que abarca la película... Era joven, era linda, era inocente, tenía ganas de cambiar el mundo y miraba a los mayores con el mayor de los respetos que les tengo ahora y con las críticas que me puedo haber hecho, la autocrítica que me puedo haber hecho algunas cosas en el pasar de 30, 40 años, lo miraba exactamente como esa niña y algunos varones de esa película miran a sus mayores, que también son lindos. También viven bien, también disfrutan de la vida, tienen lindas casas, tienen lindas cosas, y son muy fallutos, viven en un mundo en donde dicen una cosa y hacen otra cosa, aman la familia y tienen familias paralelas, todo eso lo vivimos esa generación, y lo vivimos con esa mirada que pone Beatriz en esa chiquita cuando llega a ese mundo y mira como de costado y está descubriendo cosas y bueno, y la disfruté yo el humor en esta película de Beatriz, bueno, es lo que yo entiendo como humor, yo disfruté mucho, no lagrimié en esa película, al contrario, disfruté mucho, me reí mucho y encontré grotescamente presentada una cantidad de cosas. Creo que si no las hubiera presentado grotescamente, los veteranos y las veteranas se hubieran sentido bastante peor.
Los veteranos y las veteranas. Sí. Es que ese es un punto importante, ¿no? Porque yo
los
dije
veteranos
al pasar.
Y las veteranas... hoy, ¿eh?
No, sí, de acuerdo. Lo dijimos al pasar. La película se sitúa a mediados de los años 60, en
los 60.
66, ¿no?
Sí, claro.
La película comienza en el 66 y después tiene un salto en el tiempo
y
hay un segundo momento en el 73. Eso, Beatriz, de hacer una película anclada antes de la dictadura, siete años antes de la dictadura, ¿cómo lo observaste desde el punto de vista del desafío con el público? Porque acá... Carmen, Carlos, Alberto, yo mismo vivimos, y tú también, vivimos esos años previos a la dictadura, con distintas edades, pero estuvimos ahí. Ahora hay todo un público, el más joven, que apenas si con suerte ha leído algo o ha escuchado alguna conversación en su casa. ¿No era un riesgo situarse en esa época, antes de la dictadura?
Justamente, no.
¿Qué público entiende la película?
Yo creo que la película la puede entender cualquiera.
¿Incluso los más jóvenes?
Sí. Además, he tenido reacciones muy positivas de gente muy joven y también reacciones muy negativas de gente muy joven, como la película está causando polémica. Pero querría contestar lo siguiente. Primero, me parece fantástico que haya opiniones divergentes y tan divergentes, porque la finalidad de la película es poner el tema en el tapete. A ver.
¿Qué tema?
por ejemplo, varios temas, pero por ejemplo los Tupamaros, ¿eran puros, lindos y buenísimos, o eran ingenuos e irresponsables y horribles? Entonces, está bien, una cosa es lo que yo pongo en la película, y otra cosa está que eso que yo pongo genere debate. Para mí, lo importante es el debate que genera. Uh-huh. Ahora, cuando yo pongo lo que pongo, no lo pongo, yo estoy representando en una época determinada distintos individuos que se posicionan frente al mundo que les toca vivir, uh-huh. Toman una opción diferente. Entonces, yo elegí esa época porque es la época en la que justamente hay más extremos radicales en el país, es decir, en el espectro de las opciones posibles, ahí fue como un momento realmente muy muy impresionante, justo esos años del 66 al 73, todo lo que pasó. Desde mi punto de vista, yo elijo un personaje, decido que uno de los personajes sea Tupamaro. Y yo conté lo que sabía contar. Yo tengo muchos amigos ex-tupamaros porque estuve viviendo en Bélgica muchos años y por consiguiente conocí mucha gente que estuvo refugiada. Y justamente esa gente pertenecía a una clase media con padres conservadores, con los que tenían conflictos permanentemente por su visión del mundo, que creyeron en una justicia social, que lucharon por ella, que estuvieron presos, torturados hasta 10 años, en fin, que les pasó de todo. Y yo en esta película quise contar la historia de esos muchachos. Quise contar cuando trato el personaje del Tupamaro a esa clase de Tupamaros. Tampoco hablo de Raúl Sendic, no hablo de los cañeros, no hablo de la muerte del paisanito, ¿no? No hablo de los asesinatos que cometieron, no hablo de muchas cosas positivas, negativas, porque me pueden decir, ¿por qué no hablaste de Raúl Sendic? ¿Por qué no hablaste de su de nivel de seriedad?
Beatriz, perdóname mi interrupción. Nadie se refiere a lo que tú debiste hacer. Yo me refiero a lo que tú hiciste. Tú presentaste una película donde los Tupamaros son jóvenes, hermosos y traen la esperanza.
Son estudiantes, Maggi, son estudiantes. Como había tantos también. Estudiantes sí, inocentes y que creían en un mundo distinto, y están bien pintados.
La mayoría.
Está magnífico. Ella toma partido por eso. A mí me parece no otra cosa que una inocentada, porque un transcurso de tiempo muy breve, como ahora, te demuestra que no.
¿Que no qué?
Que no es así. Es decir, esa la intervención tupamara en la historia uruguaya fue esporádica y no cambió nada. Y además, el perder no es un mérito.
Ok, no, estoy de acuerdo. Pero déjame contestar una cosita. Sí, una cosita. Sí. En el momento en que hay una llamada telefónica en el túnel, los tupamaros están planeando un robo. Y ahí está Rogelio Gracia, que dice, bueno, vamos a llegar ahí, vamos a bajar hasta el sótano, y normalmente la puerta que está al sótano tendría que estar abierta. Pero si está trancada, bueno, ahí nos manejamos, dice, ¿no? Yo creo que eso es lo que estamos viviendo nosotros ahora en el gobierno. Yo creo que esa gente que llega al gobierno puede... Que esa gente cuando llega al gobierno, si la puerta del sótano está trancada...
Pero esa gente no
ven qué hacen, pero esa y que eso es lo que estamos viviendo.
Esa gente no llegó al gobierno, Beatriz. No hay nada más ballista que Astori en este país.
Alberto, estás pintado en esta tertulia.
Sí. No, y estoy un poco asombrado también. Primero, tú sabes, Beatriz, que una buena obra y un buen artista, ya cuando la obra se conoce, el libro se leyó, la película se vio, el cuadro... se vio, ya no es propietario ni del libro ni de la obra. Así que todas las interpretaciones tuyas, que yo he escuchado muy atentamente, confrontadas con las de Carlos, me ha divertido mucho. Pienso que, no sé si, o seguramente es lo que tú buscaste, que fue la polémica. Y la polémica es porque se piensa muy distinto. Nunca vi que haya una polémica si hay una coincidencia absoluta. Pero lo que está claro, que lo que tú hiciste, tú habrás tenido todo tu sentido creativo de un artista. Pero la obra está ahí, y esa obra a veces no representa ni refleja, para el que lee el libro o ve la película, lo que el director o el escritor quiso. Pero has logrado cosas formidables. A Carmen el cine uruguayo en general no le gusta, y lo ha dicho acá. Y hoy se ha declarado ferviente admirador de una película uruguaya. El primer punto que yo quiero destacar es que me encanta ese cambio en Carmen y me encanta que el cine uruguayo siga creciendo. Porque yo no soy un crítico de cine, entonces voy a ver las grandes líneas. Es un testimonio de cine. De cine. Es un testimonio de una expresión artística. Ahora, es muy uruguayo confundir el buen arte con lo que a mí me gusta. Una cosa puede ser formidablemente buena en sí y no gustar. El gusto es algo absolutamente subjetivo y que va por otros caminos. Yo te diría, anoche vi la película. Si vos me preguntás, Alberto, ¿te gustó? No, no me gustó. Pero rescaté algunas cosas sublimes. Sublimes miradas, gestos, momentos, generalmente vinculada a esta chica en esos dos tramos de su vida. También no se me escapó, aunque a nadie se le habrá escapado, que esa madre de esa chica a quien tú, que yo no me daba cuenta porque no me la mostrabas, y que después, qué espantoso, cuando el padre le dice, tú la querías, no sé. Pero la era muy bonita como tú, no recuerdo, nunca le vi la cara. Y el padre le dice, tan bonita, casi como tú. Bueno, esas cosas entrañables, destellos, momentos y otros, son lo que construye una obra. Ahora en sí, yo no voy a entrar ahora al fondo del asunto, si los tupamaros son buenos, lindos, malos o regulares, ni si los políticos representados o no en ese hombre que tenía una cartera, es lo más adecuado. Yo creo que en eso es difícil que alguien vaya al cine a hacerse una idea de cómo eran los tupamaros.
Tampoco los tupamaros son el centro de la película.
Por supuesto, por supuesto. No comparto una cosa, y con esto un poco redondeo mi pensamiento, la idea de Carmen, de que los veteranos, yo ya me considero en la lista de los veteranos, me encanta decir la edad, Isabel le da rabia, pero tengo 68 años, y siempre digo, no 68, voy a cumplir 69, que los cumplo en julio. Así que me siento en la galería de los veteranos. No, yo no distingo en absoluto el tema de los veteranos, los que somos veteranos ahora y éramos jóvenes en aquel tiempo. Yo creo que esa es una película intergeneracional, que lleva distintas interpretaciones, eso sí, y debo decir que aquí me acerco mucho más a la interpretación de Carlos, aquí van mis gustos, que a la de Carmen.
Ahora, perdón, ¿puedo decir una cosa?
Dale.
Por ejemplo, me llama mucha atención porque cada uno habla y me habla, porque me he enfrentado a muchísimos periodistas, gentes, personas que me hacen preguntas o que me muestran interpretaciones que me llaman mucho la atención. He tenido, por ejemplo, la interpretación totalmente contraria a la de ustedes. Por ejemplo, que yo estoy validando con la película la teoría de los dos demonios, porque estoy poniendo un tiroteo en la película, a ver si yo soy consciente que poniendo un tiroteo entre los tupamaros y los militares estoy validando la teoría.
No, creo que ese cuestionamiento vino porque aparece un enfrentamiento entre tupamaros y militares después del golpe de Estado, que en la película se da después del golpe de Estado, ¿no? Es a partir de esa escena de la película que hay quienes han visto la validación de la teoría de los demonios, porque es un hecho que los tupamaros estaban derrotados cuando se dio el golpe, ¿no? ¿Por qué tú pones ese enfrentamiento después del golpe?
Pero vamos al punto que yo estaba tratando de destacar. Sí. Por ejemplo, ¿ustedes pensaron, Maggi y Volonté, en que yo ahí estaba validando la teoría de los dos demonios?
No,
de ahí mi está. Parte, entonces, quiere decir que entonces a lo que yo voy es que cada uno se siente tocado en la parte que ideológicamente le parece que no sigue su propio punto de vista. Uh-huh. Y justamente eso es la polémica que yo quise generar, porque en definitiva, ¿se entiende lo que voy? Es decir, el tema sigue vigente. ¿Qué posición tenemos que tener nosotros frente al mundo que estamos viviendo? ¿Tenemos que luchar? ¿Tenemos que salir a hacer qué con respecto a la gente que está pasando hambre en este país, por ejemplo? ¿Tenemos que dedicarnos nada más que amar, como hace Más Ángeles, la protagonista, y esperar que el mundo se arregle solo? De repente sí, esa es una de las teorías. La gente le podría decir, vos estás diciendo que hay que amar y que no hay que hacer nada y que hay que aceptarse, y estás diciendo lo mismo que es decir, todo depende de en qué punto te pegue, y por eso pega mucho, por eso es polémica. Así lo veo yo.
La película se llama Polvo Nuestro, que estás en los cielos, y su directora es Beatriz Flores Silva, nuestra invitada. En una obra de arte importa lo que el observador siente. A mí me movió el piso. Lo que importa son las emociones. No se puede comparar con la historia. Importa lo que transmite, dice Carmen. No, Carmen Tornaría, Carmen, una oyente en uno de los mensajes que están llegando. Otro, para Maggi. Los jóvenes siempre son hermosos, sin importar si son de derecha o de izquierda, le advierte Walter del Centro. Otro oyente, yo viví esa época, muchas veces en la casa de mi abuela, en la teja, con frío, techo de tejas y café con leche, pero en esa casa humilde y con gente que solo tenía escuela, igual se compraban 2 diarios por día, advierte Sergio de Progreso. Jorge de Rocha le dice a Maggi, Maggi, el mérito está en intentarlo. Ángela, desde Rivera, plantea, necesitamos, queremos verla, gracias Beatriz, por movilizar la discusión. José del Centro dice que se divirtió mucho, pero no le gustó el final. Liliana señala, desde ya la voy a ir a ver, yo era como Carmen en esa época. Desde Durazno, Darío dice, esperamos que las películas uruguayas sean exhibidas en los canales por aire y debidamente promocionadas. Nosotros, acá en Durazno, no tenemos cine. ¿Está previsto algo para subsanar este tipo de
totalmente déficit? No, totalmente. Es más, hay una gira prevista por todo el interior. Obviamente hay lugares que tienen cine y otros que no, pero nosotros vamos con el proyector. Por ejemplo, te digo, en Libertad vamos al Club Atlético El Asador y proyectamos la película. La película está hecha para que la gente la ve y justamente para que se genere esta polémica, porque esta polémica tiene sentido hoy, desde mi punto de vista.
Seguimos con Carlos Maggi, Alberto Volonté, Carmen Tornaría y como invitada esta mañana Beatriz Flores Silva, directora y guionista de la película Polvo Nuestro que estás en los cielos, que se estrenó hace un par de semanas ya, ¿no?
El 2 de mayo.
¿Por qué ese título? Pregunta Nelson de la Paz. No sé si contestamos ahora esa pregunta o la dejamos picando, porque creo que Carlos ahora quería volver sobre su enfoque en torno a la película.
Sí, no precisamente sobre el enfoque. Yo pienso que una cosa es la tesis de la película y otra es el estilo de la película. La gente está acostumbrada a que el cine sea una forma naturalista de contar y esta película no es una película naturalista. Eso provoca desconcierto y puede ser bueno o puede ser malo. En este caso me parece excelente. Creo que la película tiene un encanto y tiene una fuerza extraordinaria por su manera de narrar. No es la manera convencional, hace una cosa mucho más difícil, mucho más cerca de la creación, de la poesía, que de la cosa consuetudinaria, la cosa rutinaria que el cine hace siempre. Rompe e inventa. A mí eso me parece un mérito extraordinario.
¿Cuál es el estilo para ti de esta película?
Esta película es un estilo expresionista, distorsionado de la realidad, que va cada vez distorsionando más hasta que llega a la desmesura absoluta. Eso es muy difícil de hacer. Los grandes lo hacen a veces y uno queda asombrado. Paco tiene un cuento.
Paco Espínola
tiene un cuento que de dos compañeros que no se conocían, pero empiezan un beberaje juntos y cada vez se sienten más amigos y cada vez se aman más. Y llega un momento que él dice que ya no aguantan tanto cariño como se tiene, uno dice, yo tengo una yegua y es una cosa nunca vista, una gran yegua, un animal. Cuando usted va por casa y esté yo o no esté yo, si no estoy, agarra la yegua y se la lleva. Usted va por casa y si la yegua no está, se la lleva lo mismo. ¿No? Y eso es esta película. Si la yegua no está, usted se la lleva lo mismo. Es decir, cuando termina, es el delirio. Pero es el delirio de un estilo que va trabajando una manera diferente de contar, un enfoque diferente. Para eso es interesantísimo, me parece que va a marcar en el cine uruguayo un hito, una diferencia, un escalón para mejor. Así que yo admiro mucho eso que está hecho. Tú trabajaste con un guionista de nombre raro. ¿Quién es ese hombre?
Él se llama Janos Kovacsi, que es mi co-guionista de siempre, es decir, tanto de La puta vida como de Pepita la pistolera, inclusive de mi película de fin de estudios y de otro largometraje en el que participé en Bélgica anteriormente. Él es mi maestro, es húngaro, y es con quien yo empecé a estudiar el arte del grotesco, el arte de la tragicomedia, cómo contar las cosas con humor, pero que fuera un humor que planteara siempre situaciones absurdas, que fueran reales, y que al mismo tiempo, en el momento que te estás riendo, te haces la pregunta, ¿por qué me estoy riendo? Es decir, que en alguna manera creo que tú mismo me lo dijiste antes, es una sonrisa que te duele en el alma.
Claro, ¿no? Claro. Te reís y te arrepentís de haberte reído. Sí. Y ese es el mecanismo, es una cosa italiana, la palabra grotesco es una palabra italiana y de ahí viene el estilo. Lo haces muy bien, pero además cada vez con más audacia. A mí me gusta mucho más Pepita la pistolera que en La puta vida por eso, porque sos más auténtica a ti misma en la primera. Pero esta supera lo anterior en ese aspecto y por eso a mí me gustó mucho. Creo que es una excelente película en ese aspecto, aunque supongas mal desde el punto de vista político, no tenés ninguna culpa.
A propósito del estilo, hay críticos que han visto a Kusturica detrás de esta película, hay críticos que han visto a Fellini. ¿Tú qué dices, Beatriz?
Bueno, siempre una pregunta. Yo creo que con toda la humildad del mundo, es una película en la que hay que ver obviamente un montón de influencias, pero que yo no sé determinar. Hay que verme a mí, digamos, hay que ver lo que, pero no porque yo sea comparable a Kusturica o a Fellini, por favor. Me están hablando de maestros, obviamente tiene que haber influencia de Fellini, es un autor que yo admiro profundamente. Me parece que hay influencias de Buñuel en la parte del surrealismo. Kusturica, me vi toda la obra de Kusturica, me parece que es muy interesante el manejo que él hace de la mezcla de mucha cosa toda junta, que es una de las críticas que se ha hecho a la película, que abarca demasiado, como que si eso estuviera mal, no sé.
Y sí, para empezar, que tiene demasiados personajes, que es una de las características de la película, ¿no?
Exactamente.
Y para ti, supongo, todo un reto.
Totalmente, totalmente. Además, estuve 6 meses trabajando en Ámsterdam con una especialista, después de trabajar con Janos Kovacsi, estuve en Ámsterdam trabajando con una especialista en cine coral, es decir, en cine, lo que se llama, que tiene varios personajes, coral como si fuera un coro de personajes, ¿no? Y cómo poder hacer para que se siguiera la trama de cada uno de los personajes sin perderlos de vista demasiado, cómo poder unir uno al otro, en fin, hacer toda una cuestión de lo que pasa entre ellos.
Bueno, primero para aclarar una cosa, Volonté dijo a Carmen no le gusta el cine uruguayo, es absolutamente incierto.
Era lo que habías dicho acá, Carmen. No, está bien, acepto.
Algunas películas del cine uruguayo no me gustan y otras películas del cine uruguayo me gustan mucho. Las últimas dos que comentamos justamente no me gustaron mucho, que eran El baño del Papa y Matar a todos, no fueron de las que más me gustaron, pero esta fue una de las que más me gustó. Ahora estaban hablando de influencias. Yo, este tipo de humor, y yo lo disfruto enormemente, lo encuentro en Tarantino. A mí me encanta esa locura que tiene Tarantino, que aparece a veces. Esta película es muy loca por momentos, pero esa locura linda, esa locura que yo vinculo a la creación, ¿tá? No a lo anormal, sino a lo creativo. Y realmente, yo no la vi una película política, la vi una película disfrutable, es lo que me gusta del nuevo cine uruguayo, me gusta la película o no, que uno se siente que está viendo una película, funciona la voz. El color de esta película me pareció sublime, el manejo del color de esta película, creo que anduvo una mujer por allí también, ¿no?
En el tema de color, trabajé yo particularmente...
Anduvo una mujer.
Yo pensé que alguien que trabaja contigo tenía que ver en esto.
En el montaje, la montajista.
Bueno, y realmente me gustó estéticamente también. No la tomé como una película política. Ahora, si la mirada que yo le di es más bien cultural, como le gusta a Maggi. Para mi gusto, esta película muestra, queriéndolo o sin quererlo, y eso me gustó, un Uruguay que se estaba muriendo culturalmente desde el punto de vista de sus valores, y un Uruguay que estaba naciendo, y ahí para mi gusto está digamos, ni siquiera el enfrentamiento, pero la confrontación de una mirada joven y de una mirada de veterano. Y yo creo que el Uruguay ha cambiado. Ahí discrepo enormemente con Maggi. Y no tienen que ver exactamente los tupamaros. Los tupamaros fueron una expresión de esa mirada crítica, no la única. Hubo muchísima más gente que no era tupamara que también miraba críticamente un Uruguay que tenía falsedades, que tenía complicidades, que no estaba bien y que no tenía que ver exactamente con el mundo político. Tenía que ver con la familia, tenía que ver con lo sexual, tenía que ver con las reglas. Por momentos alguien lo dice, me gustaría un mundo que no tuviera tantas reglas. Y sin embargo sabemos que las reglas son necesarias. Entonces, a mí me gustó esa película por eso, porque me sentí identificada con muchas cosas, como si estuviera dentro de la película, que yo pensaba en ese momento, y yo creo que el Uruguay cambió muchísimo, de entonces a ahora.
Pero volviendo a la película en sí, lo que importa es que las reflexiones son siempre desde lo personal, y le hacemos decir a Beatriz tal vez cosas que ella no imaginó en decir, y de repente no decimos algunas cosas que Beatriz, como todo artista, como todo autor, quisiera que determinadas cosas que puso en su película o el que escribe en su libro la advirtiera el lector o el que ve la película, y qué horrible cuando no la advierten. A mí, si hay algo que me impresionó hace 40 años, fue el final de la película El Sorpaso. Una película maestra, con un final donde veníamos de risa en risa en un Farragosto fenomenal, y aquel chico termina en aquella muerte abrupta, choqueante, y cuando íbamos a reaccionar, fin. Así como la película, y he distinguido, no voy a repetir, a mí no me gustó, es porque yo no confundo mi gusto con la obra en sí. Y eso está claro para mí. Hay maravillosas obras que a veces no gustan. El gusto lleva a la sensibilidad y al momento. Pero el final me parece conmovedor. No lo voy a contar. Pero la imagen del final es una imagen de rescate, de una poesía fantástica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una película que de repente que dura casi 2 horas, ¿no, Beatriz? Y que te va choqueando y de alguna forma no te agrada. Y si tiene un final que para uno, para el deseo y gusto de uno, tiene esa poesía y ese encanto, uno se va bien del cine. Y al revés, Alberto, termino, Carmen, sí. Si la película tiene maravillas, pero el final no tiene lo que a mi juicio es el encanto, no tengo ese buen rescate. Quería decir eso porque...
Entonces te gustó el final.
Claro, está para mí lleno de sugerencias, de imágenes, de poesía. Y de anticipación, que lo vean.
En el final no lo contamos, pero hay un avión. Y yo, eso trasciende el 73. Hoy, los jóvenes, ¿qué hacen en Uruguay?
Pero está bien, yo no quería contarlo. Entonces, tú lo quieres contar, cuéntalo.
No lo dijo.
No te das cuenta.
Pero Carlos, yo no lo conté.
¿Cómo no vas a adivinar el final? Yo al principio enseguida me di cuenta. Si se llama Los Ángeles, es capaz de tomarse un avión caminando.
Beatriz, un detalle que quizás convendría que incluyéramos en esta conversación y que ya fue aludido al pasar, Carmen habló de eso, Alberto también, es que Polvo Nuestro que estás en los cielos casi puede catalogarse como una superproducción a escala uruguaya, ¿no? Tengo la impresión de que es así, si tenemos en cuenta el elenco que maneja, si tenemos en cuenta las escenas en las que se mete, como aquellas en las que están los tanques de guerra recorriendo la Avenida del Libertador, si tenemos en cuenta los efectos especiales que incluye, ¿cómo lo ves desde ese punto de vista?
Bueno, efectivamente sí, yo creo que había un gran desafío, porque una cosa es escribir el guión y después es hacer la película. Cuando uno escribe el guión tiene una libertad, le parece que bueno, está, y después cuando vas a hacer la película te dicen, bueno, pero esto, para hacer esto se necesita hacer un efecto especial porque no se puede hacer en la realidad, no se puede. Entonces hubo todo un manejo de, primero, construcción de decorados, efectos especiales en el rodaje, para lo cual vinieron 4 belgas especialistas en esto, efectos especiales en la postproducción, por ejemplo, tú cuando te referís a los tanques, el Ministerio de Defensa nos prestó nada más que 2, al principio no nos quería prestar ninguno, porque la doctora Susana Berruti consideraba que no había que remover esa época de la historia, Y este la cuestión es que al final lo tuvimos que reproducir con efectos especiales. O sea, que eso que tú ves como un plano de bajando todo, bueno, este es un plano muy simbólico, ¿no? Este, que nos costó mucho dinero, por cierto.
Hablando de efectos especiales, hay varios que impresionan en la película. Algunos de ellos al comienzo mismo. Encontrarse, por ejemplo, con la vieja fachada del viejo aeropuerto de Carrasco, ¿no? Reconstruida allí en la película. Eso supongo que es un
exacto,
truco.
Exacto, pero lo que tiene también, lo que tuvo también esta película de complejo es que trabajábamos en varias unidades simultáneamente. Es decir, teníamos una primera unidad de cámara que estaba dirigida por mí, teníamos una segunda unidad de cámara que tenía tareas diversas, ya fuera captar otros planos de la misma situación o estar preparando cosas diferentes, que fue dirigida por mi hijo, Guy Desson, y con la dirección de fotografía de un chico húngaro que vino especialmente para esto. Y había una tercera unidad de cámara que se dedicaba únicamente, que trabajaba por las noches con la segunda cámara, únicamente a filmar cosas que iban a ser utilizadas en postproducción. Por ejemplo, una ventana, un fueguito en la ventana, cómo agarra una forma para luego esa forma del fuego poder utilizarla en postproducción. Entonces, desde el punto de vista organizativo, no hay precedentes en el Uruguay de una producción tan compleja. A todos nos quedaba
grande.
A todos nos quedaba grande, a todos los que participamos en el proyecto, salvo, bueno, algunos especialistas, maquilladores. El maquillador, por ejemplo, era una cosa espectacular, que vino de Suiza. Pero lo que quería decir es que, bueno, la hicimos, es decir, sobrevivimos a los 51 días de rodaje, fue inmensamente duro, pasamos mucho frío, fue en invierno el año pasado, y cada uno de los uruguayos que estaba en un rol para quien esto era un desafío, lo mantuvo, sobre todo en el aspecto organizativo y en el aspecto de producción, y en el aspecto de arte, por ejemplo, el arte de la película muy complejo, reconstrucción de época, etcétera. Entonces, eso fue una cosa, que el rodaje íntegramente en Montevideo con un 100% de elenco nacional pudo hacerse gracias a que, bueno, se consiguieron para esto fondos extranjeros para hacer esta película que requerían que se hiciera gran parte, que se gastaran gran parte de esos fondos en el extranjero mismo. Y para mí fue muy difícil poder entonces financiar el rodaje aquí, pero pude ir convenciendo de a poquito y arañando de por aquí y arañando de por allá. Entonces esta superproducción no solamente era un desafío desde el punto de vista de su organización, sino que también era un desafío hacerla con mucho menos dinero de lo que se necesitaba para el rodaje aquí. Después los efectos especiales costaron carísimos, pero eran pagos por los que pagaban carísimos. Uh-huh. O sea que, digamos, por eso es que también es una película muy cara, porque hubo costos que fueron pagados en el extranjero que si se hubieran hecho aquí hubieran costado muchísimo menos.
Y me pareció importante, antes de que termináramos esta conversación, dedicar algún minuto, aunque más no fuera, al elenco, porque creo que todos quedamos muy bien impresionados por el desempeño. Yo diría que de casi todos los actores, ¿no? Hay algunas actuaciones espectaculares, como bueno la de Héctor Guido, en el papel del senador y ministro Saavedra, la actuación de Miriam Gleiher, ¿no? Como esa abuela al frente de esa Madre familia. Mía. Pero también las dos chicas que representan a Masángeles son toda una revelación, a pesar de que tienen sus antecedentes ya en publicidad, por ejemplo, y en alguna otra película. ¿Cómo te manejaste con el elenco?
Bueno, yo la verdad que es una parte del trabajo que me gusta muchísimo. Yo trabajo siempre con improvisaciones, no les doy el guión a leer a los actores, y eso me permite unificar la actuación de actores que tienen procedencias diferentes, ya sea en el caso de las dos chicas que no tenían prácticamente, bueno, la mayor no tenía ninguna experiencia cinematográfica, la más chiquita sí, pero digamos, igual, es una niña, digamos, no es que tenga una formación actoral, etcétera, etcétera. Por otro lado, actores o actrices como, por ejemplo, Margarita Musto, con quien ya he trabajado antes y con quien hay un entendimiento así, total, digamos.
Beatriz, dijiste al pasar que no repartís el guión entre los actores. Trabajás como se trabajaba en el viejo sainete, le das el papel a cada uno.
Les doy nada, les doy las circunstancias y los convenzo. Es decir, me parece que el rol del director es convencer al actor que no es más él, sino que es otro, que es el personaje. Uh-huh. Y para eso yo trabajo mucho, les doy mucha manija, con respecto a las circunstancias en las que se encuentra, y largo, pero tengo que ser muy precisa, muy concreta, haber trabajado mucho para poder dar circunstancias que en el momento en que los actores entonces hacen la primera improvisación o la segunda improvisación, vayan llegando por ellos solos al texto que yo tenía.
Que eso es más concreto. ¿El actor recibe lo que tiene que decir en la escena o recibe la obra entera?
No recibe ninguna de las dos cosas.
Recibe... ¿Cómo sabe la letra?
Porque yo le explico las circunstancias y le doy una trama de la escena. Le digo, primero vos vas a intentar esto, entonces le vas a proponer, por ejemplo, tal cosa, y entonces vamos a ver. Y a veces le digo lo que el otro le va a contestar, o no le digo, y lo dejo que el otro lo sorprenda. Uh-huh. Y entonces se crea una primera improvisación, y entonces yo voy afinando esas improvisaciones de forma de llegar a mi texto, pero me da la enorme libertad de que si en la improvisación el texto parido por el actor es mejor que el mío, lo puedo conservar.
Usted lo dice, ella hace un reportaje que leí justamente, que al principio se sentía muy rara con esto, salvo Margarita Musto, que ya lo conocía, pero que después le gustó enormemente poder inventar de alguna manera de a partir de la circunstancia explicada por Beatriz. Y creo que en ese reportaje tú decís que hay una escena, no me acuerdo cuál ahora, que te quedaste con la improvisación porque te había parecido mejor. Creo que interviene la abuela, ¿no?
Sí, con Miriam Glaser, efectivamente, estábamos haciendo una escena y sentíamos las dos que estaba muy bien, pero que no lográbamos el nivel de emoción, ¿no? Y después, bueno, hicimos varias tomas y, bueno, yo quedé como medio satisfecha. El tiempo no pasa en un rodaje, hay que seguir, y entonces rodamos un pedacito anterior a ese momento en que quedan ellas dos solas, que es la despedida de ella de Héctor Guido, cuando le dice adiós, mijo. Y cuando le dice adiós, mijo, yo vi que ella se emocionó.
Beatriz, me parece formidable.
Perdona un poquito. Y entonces ahí la dejé correr la escena, y Miriam no sabía, y Elisa tampoco sabía. Hicieron toda la escena que ya habíamos filmado varias veces, la hicieron toda de nuevo, y ahí Miriam tenía esa carga, y de hecho la toma que tomé para la edición fue una que no estaba prevista ser hecha.
Exacto.
Te cuento, Beatriz, que a los oyentes les ha interesado mucho la discusión sobre la película. Muchos de los mensajes son de oyentes que ya la vieron y otros de oyentes que opinan sobre lo que se dice y que manifiestan que van a ir a verla. Vamos a ver entonces qué ocurre con la taquilla en los próximos días. Pero de toda esta selección de mensajes, elijo yo este para terminar. Uno que firma Tom y que dice: me pareció sublime el surrealismo. A veces los uruguayos no distinguimos nuestra realidad del surrealismo. Bueno, en realidad somos un poco surrealistas. Felicitaciones, Beatriz. Suerte entonces y volvemos a conversar en cualquier momento.
Muchas gracias.